paz, da alegría, da, ay sí que contentamiento a nuestras vidas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Así que nosotros, amados hermanos, ya no somos esclavos. Estuvimos esclavos en el pecado en un tiempo, pero Dios nos ha llamado a su luz admirable, a la salvación, al perdón. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Por lo tanto, con agradecimiento venimos nosotros este día a darle a Él gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que seguirá haciendo. Esta es una parte de lo que empezó a hacer y va a seguir haciendo en nosotros. Así es de que bienvenidos cada uno de ustedes. Los saludo en nombre del Señor, ya que no pude saludarlos donde entraron. Que Dios los bendiga, familia de hermano Saúl y hermana Cori. Reciban saludos de todos y cada uno de los que están, pues los bendecimos en este día en el nombre de Jesús. Pues no miramos a hermano René, pues está también quebrantado de salud, ¿verdad? Entonces él nos encuentra aquí. Muy bien, vamos a entrar al tema del Señor. Acuérdense que la primera semana del mes tenemos siempre cena del Señor. Ya todos saben y tienen que estar ya sabidos de que tenemos siempre la cena del Señor en cada primera semana del mes. Muy bien, voy a tomar un tema muy precioso, hermanos, que es referente a lo que vamos a hacer en este día, lo que se va a desarrollar en esta ocasión. Y el tema es el pan de vida eterna. Amén. El pan de vida eterna. Y vamos a estar viendo en el libro de Juan, San Juan capítulo 6. Casi ahí en ese libro nos vamos a mantener porque ahí está el mensaje. Solo vamos a ir cambiándonos de versículos. Aleluya. Se me secó la boca tanto estar ahí. Bueno, dije Juan 6:25. Aquí ponen también, mi hijo va a poner los versículos para los que no traen Biblia, pero es bueno tener nuestra Biblia porque es muy importante. Y vamos a ir al versículo 25. Ahí en su Biblia, ahí puede leer que dice Jesús el pan ¿de qué? De vida. Sí. Ok, vamos a leer, amados hermanos, y dice la palabra del Señor de esta manera. Y hallándole al otro lado del mar, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El 26, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra, Señor, es alimento a nuestro espíritu. Tu palabra, Señor, es la que nos corrige, la que nos instruye. Tu palabra, Señor, es la que nos enseña cómo poder vivir, cómo poder llevarla a cabo, cómo vivirla, Señor, cómo vivirla como hijos tuyos, Señor. Que esta palabra, Señor, de la gloria no solo la oigamos, sino que la atesoremos en nuestros corazones y que la pongamos en evidencia durante nuestro tiempo de vida que nos dé, Señor, para que así podamos, Señor, reflejar verdaderamente lo que somos delante de ti, mi Dios, hijos tuyos, Señor. Padre, habla a tu pueblo. Señor, úsame. Yo solamente soy un recipiente que me pones aquí para enviar tu palabra, para predicar tu palabra, Señor. Pero la palabra es la que hace, Señor, todo. Él hace efecto. La palabra es la que, Señor, va entrando y nos va corrigiendo en todo momento. Señor, en tus manos está, Señor, este tiempo. Tómalo tú, Señor, y nosotros solamente obedecemos lo que tú nos dices. En tu nombre precioso te lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien. Qué precioso, ¿va? Pongámosle la debida atención a esta palabra, amados hermanos, porque es muy preciosa. Vuelvo a repetir. Y hallándole al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. ¡Qué precioso! Dice, hallándose, dice, del otro lado. Aquí Jesús estaba con sus discípulos, pero antes de empezar quiero añadir algo. Cuando hablamos nosotros de pan, ¿qué viene a nuestra mente? Sí, también, porque va añadido, ¿verdad? Cuando hablamos de pan, ¿qué viene a usted a su mente? ¿Qué trabaja en su mente? Dígame, ahí vamos. Ajá. Cuando hablamos de pan, hablamos de comida, ¿verdad? ¿Y por qué Dios dejó establecido la comida? Acuérdense que Él dice que hizo brotar del cielo maná, el pan, para alimentar a su pueblo, ¿verdad? Pero este alimento y este alimento que ellos usaron y usamos nosotros ahora es un alimento para nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Para que nosotros nos alimentemos, para que nosotros nos saciemos del hambre que nos da, porque si nos da hambre o no, usted no le da hambre, ¿verdad? Especialmente cuando se está haciendo un trabajo fuerte, pesado, ya hasta los minutos se ponen largos cuando faltan 15 minutos, ¿verdad? Y muy largos porque ya tengo hambre. ¿A qué hambre de querer saciar, ¿verdad? Eso es nuestro cuerpo físico que lo necesita y así es. Por naturaleza somos así. Pero aquí donde el Señor se representa como el pan de, ¿qué dice? ¿El pan de qué? El pan de vida. Aquí se está refiriendo Él a lo espiritual, no a lo material, ¿verdad? Así es de que les especifico que hay dos clases de panes: el pan que alimenta la vida natural y el pan que alimenta la vida espiritual. ¿Sí? La física y la espiritual. ¿Entendieron? Amén. Muy bien. Entonces, aquí donde leímos que el Señor dice que, y hallándoles dice al otro lado. Aquí está hablando donde Jesús estaba con sus discípulos y entonces tenían que atravesarse al otro lado, tenían que cruzar un mar y Jesús les dijo: nos miraremos del otro lado, ¿verdad? Nos vamos a ver del otro lado, les dijo Jesús, y se desapareció Jesús. Y entonces los... ¿Quería algo le ve, no? Oh, que si van a haber enseñanza de niños. No sé ahora cómo están las, si hay maestra. Si la hermana, ¿no está por ahí hermana Dorita? Vaya, bajen mis hijos, por favor. Allá va a estar hermana Dorita enseñándoles. Por favor. Ya que ellos están pidiendo y ellos quieren. Vamos a arreglar eso, vamos a ver cómo corregimos eso para que haya enseñanza para los niños, para que sí puedan aprender. Si quiere ir el hijito de la familia, ¿quiere ir? ¿O no quieres ir? ¿No? Ok, quédate acá pues. Vaya pues. Ok, entonces les hablaba de que el Señor estaba con sus discípulos. Y voy a hacer otro corte. Hermanos, ¿están viendo esto de ahí? Se me olvidó decirlo. Tuvimos problemas la semana pasada. La semana pasada se nos cayó todo. Hubo una rotura de tubo, qué sé yo, y cayó toda el agua, pues. Y entonces las sillas, miren, estaban inconocibles. No las hubieran conocido ustedes. Pero tuvimos que trabajar con los hermanos. Les agradezco a todos los hermanos que vinieron el jueves a trabajar. Y después el viernes también estuvimos con el hermano Aníbal, el hermano Fernando. Y aquí, y miren, ahora están como nuevitas las sillas. Así es que ahora no se preocupen que se va a ensuciar su vestuario. Están bien limpitas las sillas. Pero damos gloria a Dios porque Ahora entiendo lo que la palabra dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas suceden para bien. Amén. Entonces, la carpeta pues estaba bien. Si hay un olorcito ahí, no, discúlpenos, pero le tratamos de ponerle el champú que más pudimos, ¿verdad? Y gracias a los hermanos que estuvieron con nosotros ayudando. Amén. Así es de que esa era otra cosa que se me había olvidado. Entonces hablaba respecto a Jesús que estaba con los discípulos, ¿va? Le dijo, nos miramos del otro lado, tenían que cruzar un mar. Pero cuando los discípulos llegaron allá al otro lado, ya Jesús estaba ahí. Y ellos se sorprendieron, ¿verdad? ¿Cómo pasó? Si no venía con nosotros, nosotros venimos adelante, lo dejamos allá, ¿verdad? Pero me gusta aquí porque ellos se sorprendieron y les dice, Rabí, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces les dice en el 26, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren, aquí les estaba diciendo al Señor los estaba reprendiendo porque muchos no lo buscaban por las señales que él hacía. Muchos los buscaban, ¿por qué? Porque él los alimentaba. Por eso les dice ahí, me buscáis no porque, dice, por las señales que hago, sino que porque comiste y se saciaron. Mire lo que le dice el Señor, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. Vámonos al versículo, déjeme ver, 27, y sigue siendo el 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, escuche bien, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que en vida eterna permanece, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Miren qué precioso. Aquí les está diciendo a ellos que no trabajen por la comida que perece. Amados hermanos, nosotros en este mundo, usted como yo, como todos, es cierto que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos muchas obligaciones que tener que pagar: casa, luz, apartamento, comida, vestuario y todo. Y está bien que lo hagamos, pero lo precioso que hemos entendido, amados hermanos, que no solo trabajamos por las cosas materiales, sino que también trabajamos para Dios. Esto era lo que quería Jesús decirle a los discípulos, que no se preocuparan en trabajar en las cosas materiales, en las cosas que perecen, que son necesarias, solo si lo son, pero esto no nos da la salvación. Por eso les decía a los discípulos que trabajaran por las cosas que no perecen, por lo espiritual, por su obra. Aquí cada uno de nosotros, amados hermanos, estamos trabajando por su obra, porque de una o de otra manera usted está trabajando para el Señor. Y el trabajo, amados hermanos, no es costoso. Nuestro trabajo es que nosotros venimos a este lugar y venimos a saciarnos de la comida espiritual para llenarnos. Y después, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos manda el Señor para que trabajemos en su obra? Salir allá afuera y hablarle a las personas que no conocen de Dios. Ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos venir, amados hermanos, a llenarnos aquí, estoy hablando de la comida espiritual, y engordarnos, pues, estar gorditos y gorditos y gorditos y no vaciarnos. No compartir lo que hemos alcanzado, no compartir de lo que Dios nos ha dado a las demás personas. A decirles de que hay un Dios que cambia, a decirles que hay un Dios que transforma, a decirles que hay un Dios que sustenta, no como el pan que comemos a diario, amados hermanos. Él dice que Él es el pan, Él sustenta al espíritu, Él alimenta al espíritu. Por eso aquí vamos a ir viendo más adelante, leímos el 27, ¿verdad? Donde dice que trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Mire, esa es la que permanece para vida eterna. la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios, el Padre. Él es el único que puede dar esa vida. Él es el único que puede dar ese alimento espiritual, amados hermanos. Por lo tanto, tenemos que saber, amados hermanos, de que nosotros, es cierto que somos alimentados de comida material, pero no es tan necesaria como la comida espiritual. Si nosotros pasamos un día sin comer, nos desesperamos, no podemos vivir. Pero ¿qué pasa con la comida espiritual? Es lo mismo, hermanos. Si nosotros nos alejamos de los caminos del Señor, si nosotros no buscamos al alimento que está en este sagrado libro, vamos a morir, nos vamos a secar, no vamos a estar así que vivos espiritualmente, amados hermanos. Por eso es bueno, y el Señor les decía a ellos, a los discípulos, que no trabajaran por las cosas material, sino que se enfocaran en las cosas espirituales. Pero también nos dice el 35, adelantándonos al versículo, mire lo que dice. Jesús les dijo, mire, aquí Jesús da una directriz. ¿Cómo no creerle a la palabra? Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Mire, Él dice, Él es el pan de vida. El que en mí, dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y en el que en mí cree no tendrá jamás sed. Este es mi Dios. No les estoy hablando en forma material. Les estoy hablando, aquí nos habla este pasaje en forma espiritual. Él mismo está diciendo quién es. Él mismo está diciendo que le puede mitigar el hambre. Él mismo le puede estar diciendo que le va a dar agua para que no tenga sed. Porque esa comida que Él ofrece no se semeja a la comida material. Esa comida que Él da es una comida espiritual, para que nos mantengamos nosotros bien alimentados en toda nuestra vida espiritual. Porque cuando estamos nosotros alimentados con ese pan y esa agua que el Señor nos ofrece, amados hermanos, siempre vamos a estar metidos en la presencia del Señor. Si estamos en nuestras casas, tenemos unos 5 minutos y sentimos esa necesidad, vamos a doblar nuestras rodillas, alimentarnos de la presencia del Señor. Si están cocinando o trabajando, ahí trabajando, Señor, gracias por este día. Señor, susténtame, dame fuerzas para terminar mis quehaceres. Señor, líbrame, cuida a mis hijos, cuida a mi esposo, cuida a mi esposa. El esposo trabajando, pidiendo por la esposa. Eso es el alimento espiritual que tiene que estar en nosotros. Porque así, amados hermanos, estamos bien nutridos y nunca nos vamos a desenfocar de lo que Dios nos ha mandado. Eso es lo que pide el Señor. Por eso es que Él se ofrece como que, no solo como comida, que ya no vamos a tener hambre, sino que se ofrece también como bebida, que no vamos a tener sed. Pero si nos adelantamos ahí al verso 47, mire lo que dice también. Hablando Jesús dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Palabra del Señor. De cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Amados hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros vida eterna. En aquel tiempo vivíamos en el mundo, sin Dios, sin esperanza. No teníamos esa esperanza que íbamos a tener una buena eternidad. Hay 2 caminos que el Señor dejó, pero en aquel tiempo vivíamos en el mundo, amados hermanos, y no sabíamos nosotros a dónde íbamos a ir. Solo nos hemos oído que dicen que hay un infierno y hay una gloria. Pero nosotros, amados hermanos, vivíamos en aquel tiempo sin saber la dirección que Dios nos podía dar. Pero cuando nosotros venimos y abrimos nuestro corazón y hemos aprendido lo que la palabra nos dice, ahora sabemos a dónde vamos. Por eso no tenemos que preocuparnos nosotros, hermanos, porque el Señor nos ha dado vida y vida eterna. Y cuando dice vida y vida eterna, es porque es cierto, este cuerpo Este cuerpo físico va a experimentar la muerte, pero el espíritu lo va a tomar el Señor. Y no solo lo toma Él, sino que lo va a llevar a su gloria. Que ese es el camino, ese es el premio que tenemos nosotros. Pero lamentablemente todo aquel que no ha abierto su corazón, lamentablemente todo aquel que no quiere abrir su corazón, no va a ese lugar. Lo siento mucho, hermano. Aquí la palabra misma nos lo está diciendo. Hay dos caminos y tenemos que estar sabidos de lo que Dios nos dice. Mira el 7, el 47 que leí. De cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Qué más queremos, amados hermanos? Él se está ofreciendo, Él se ofreció como pan de vida hacia nosotros. Por eso fue que Él fue a la cruz del Calvario. Por eso fue que Él dio su vida por nosotros. Por eso fue que Él hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor se merecía eso? ¿Ustedes creen que Dios, nuestro Jesús, se merecía sufrir todo eso? Si los pecadores somos nosotros, Él no. Él no tuvo ningún pecado, pero el Padre tuvo misericordia de nosotros. El Padre tuvo misericordia de nosotros. Voy a poner un ejemplo, a ver, Saúl. Si te dijera el Padre, voy a mandar a tu hijo por precio de un pueblo para que dé su vida, ¿qué dirías tú? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil eso. O cualquiera que tenga sus hijos se los pidiera al Señor, los voy a dar por precio de un pueblo que sea rescatado, ¿pudiéramos decir que sí? No, ¿verdad? Pero nuestro Padre, por amor a nosotros, sí lo hizo. Se desprendió de su hijo y lo mandó, y todo lo que sufrió, cada latigazo, cada pringa de sangre, era un pecado de nosotros, hermanos. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no rendirnos ante el Señor? ¿Cómo no decirle: Señor, reconozco que soy pecador y te necesito, ya no quiero vivir en esta condición? No espere usted, amados hermanos, de que se perfeccione usted mismo para venir al Señor. Si usted no es nadie, no se compare con el Señor, si solo Dios puede hacer esa transformación. No pierda el tiempo, porque no somos dueños de nuestra vida. Hoy estamos, mañana no estamos. Usted me mira ahorita aquí, quién sabe, en unos minutos o unas horas ya no me va a ver, porque yo, mi vida no la tengo segura. Mi vida la tiene controlada el Señor. Lamentablemente a muchos les ha venido de enfermedad, no han tenido tiempo de reaccionar y decir: Señor, perdóname que no atendí a tu palabra, perdóname que me hablaron de tu palabra y nunca abrí mi corazón. A muchos no les da tiempo. Puede ser en diferente condición que experimente la muerte y no va a tener tiempo para abrir su corazón. Por eso el Señor dice que hoy es el día, hoy es el día, hoy. Él dice: si abrieres tu corazón, yo estoy con los brazos abiertos para que vengas a mí. El Señor, amados hermanos, es misericordioso, que todavía nos da vida para que podamos reaccionar y decir y determinarnos a lo que Él pide. Bendita palabra de Dios. Pero si nos adelantamos también al 55, versículo 55, mire lo que dice, hablando del pan de vida: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya. Por eso miran ustedes esto aquí. Él dijo, cuando se hizo la última cena del Señor: haced esto en memoria de mí. Y Él dijo: porque el pan tipifica mi cuerpo, y el vino, que nosotros usamos un jugo, y el vino tipifica mi sangre. Por eso dice aquí el 55 que leímos, que decía: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor. Mire qué precioso. Y dice también el 56, El que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aleluya. Dele gloria al Señor que usted está haciendo eso. Dele gloria al Señor porque usted tiene la oportunidad de participar de lo que Dios dejó hecho. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué lindo es el Señor. También sigue diciendo el siguiente: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, dice, así mismo el que me come, el que come, él también vivirá por mí. Así es de que en Cristo tenemos vida. Ya no tenemos, amados hermanos, más que analizar, que esperar, sino esa vida que Dios nos ha ofrecido. Pero también vamos a adelantarnos al 60, a ver qué nos dice el 60. Versículo 60 nos dice de esta manera. Mire lo que hacían los judíos. Al oírlas, muchos de sus discípulos, los discípulos también menciona aquí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la, qué dice? ¿Quién la podrá oír? Encontraron ellos dura esa palabra que Dios le decía. Porque si leemos el 58 también sigue diciendo, pero aquí dice el 60: al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sigue diciendo el siguiente versículo: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, mire lo que les dijo: ¿esto os ofende? Mire, él oyó que estaban haciendo los discípulos. Ellos murmuraban: ¿esto os ofende?, les dice. Y dice el 62: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada os aprovecha. Las que dice, las palabras que yo os he hablado son espirituales, son espíritu y son vida. Él les hablaba cosas que entendieran, que eran del Espíritu. Él les hablaba cosas para que ellos supieran que Él les hablaba espiritualmente. Incluso hasta les daba parábolas muchas veces, porque ellos no entendían lo que la palabra del Señor era en sí. Pero también podemos ver en el verso 66. Vamos a ver, mire lo que dice el verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mire, muchos, porque era dura la palabra, no la entendían ellos. Ellos entendían lo material, pero no entendían lo espiritual. Y el Señor les hablaba espiritualmente. Por eso, amados hermanos, nosotros pidamos sabiduría al Señor para que cuando nosotros leamos la palabra haya revelación espiritual. No tomemos todas las cosas materialmente, porque aquí el Señor siempre se enfoca en lo espiritual. A Él le importa, a Él le interesa lo espiritual. Por lo tanto, cada uno de nosotros, amados hermanos, agarremos lo espiritual en nosotros. Si algo no entendemos en la palabra del Señor, digámosle: Señor, revélame tu palabra. Yo no entendí esto, Señor, pero revélamelo tú. Y si no, amados hermanos, vayan con hermanos que ya tienen tiempo de estudiar la palabra y hagan preguntas. Para eso estamos aquí, para que no nos quedemos, amados hermanos, pensando solo en las cosas materiales. Es cierto, hay cosas materiales y hay cosas espirituales, pero ambas tienen su lugar. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros, como les decía a sus discípulos, ellos fueran llenos de ese Espíritu Santo. Porque algunos lo entendían, otros no lo entendían. Y leímos el 66, ¿verdad? Y dice ahora el 67. El 67 no hemos leído, solo el 66, ¿verdad? Dice el 67: Y dijo entonces Jesús a los doce: ¿Quieren acaso iros también? Oh, perdón, ¿queréis acaso iros vosotros también? Miren. Los discípulos le dijeron a él que se estaban yendo muchos, porque dura era la palabra. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Mire qué tremendo. Por eso, amados hermanos, cuando mucha gente ha venido a este lugar, muchos han venido. Si aquí estuvieran, hermanos, ya nos hubiéramos movido de aquí, ya no cupiéramos. ¿Pero qué pasa? No entienden la palabra. No les llega la palabra. No la llegan a entender. No hay revelación, no buscan revelación. No se mantienen en el camino del Señor para alcanzar conocimiento. Y lo que hacen es, se regresan al mismo camino que estaban, lamentablemente. Pero aquí, amados hermanos, el Señor nos está mostrando que nosotros seamos espirituales y que nos mantengamos. Gloria a Dios por usted que se mantiene, amados hermanos. Posiblemente hay algunas cosas que no las entiende, pero ahí está, siempre preguntando. Por eso hay grupos de comunión familiar, y allí, amados hermanos, podemos ayudarnos unos a otros para alcanzar ese conocimiento espiritual que Dios quiere. Por eso es bueno que estemos, amados hermanos, en grupos de casas, porque allí es donde alcanzamos nosotros el conocimiento espiritual. Ahí es donde unos a otros nos alimentamos con la palabra del Señor. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Que les dice allí en el 66, en el 67, les dice: y dijo entonces Jesús a los doce: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les dijo: si ustedes quieren irse, váyanse también. Ya que no entendían lo espiritual, les dijo: si ustedes no quieren seguir, váyanse también. Pero si seguimos leyendo también el 68, que dice: y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? El único que reaccionó. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este entendió que tenía palabras de vida eterna Jesús. Este entendió que Jesús estaba dando palabras de vida eterna. Mire, únicamente Pedro fue el que pudo reaccionar de esa manera. Dice: y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, amados hermanos, yo les hago una pregunta: ¿a quién podemos acudir entonces? ¿A dónde nos vamos a ir? Si nos vamos fuera de su presencia, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Quién nos va a dar esa vida eterna? ¿Quién nos va a dar ese pan? ¿Quién nos va a dar esa agua para que no tengamos hambre y que no tengamos sed? Únicamente nuestro Dios, únicamente nuestro Creador. Es el único que puede, amados hermanos, hacer todo por nosotros. Porque mire que sigue diciendo el 70. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Mire, este fue el que le entregó, que fue Judas. Y nadie se lo contó a él, ya él lo sabía. Judas participaba con ellos en la cena del Señor. Nunca le dijo el Señor: Judas, ya sé que tú me estás jugando mal, no participas en la cena. Siempre lo tuvo ahí, mire. Qué misericordia del Señor. Otros hubiéramos dicho nosotros: no, este no participa, ¿eh? Este no califica. Jesús no es así. Y nosotros tenemos que aprender a Él. Nosotros tenemos que aprender a Él, porque Él es el único quien todo lo hace. Y mire lo que dice el 71. Finalizando, dice 71. Hablaba, dice, de Judas, el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Mire, lo descubrió. El único que no captó lo espiritual. Él era una persona que se interesaba solo en las cosas materiales. Él era una persona que era ambicioso a las cosas materiales. Pues él era el tesorero que recogían ofrendas en ese tiempo que estaba con los discípulos. Y dice que apartaba sus poquitos para él. Imagínense, no entendió la palabra del Señor. Bueno, yo escribí unas cosas aquí y quiero que leérselas. Dice, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, esto diciendo que Él es suficiente para saciar nuestra hambre espiritual. ¿Escucharon? Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, esto está diciendo que Él es suficiente para saciar nuestra hambre espiritual. Dice también, Él es la comida emocional, mental y física. Fíjese, Él es el que alimenta todo esto, emocional, mental y física. Por eso es bueno, amados hermanos, de que estemos bien metidos en el Señor, porque Él es el que trabaja cuando van a venir cosas en nuestra mente, cuando vienen voces del enemigo diciendo que hagamos y hagamos esto, porque el enemigo eso es lo que hace, pero Dios siempre está hablando. Por eso Él dice que Él es la comida emocional, mental y físicamente. Y termino con Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta según sus riquezas en gloria. Amén. Esto es la palabra. Este es el pan de vida. Él es el pan de vida y Él sacia nuestra hambre como también sacia nuestra sed. El único que puede hacerlo, nadie más. Amén. Damos gloria al Señor por el mensaje que Dios trajo esta vez. Alabamos al Señor. Y ahora vamos a pasar a lo que es la cena del Señor. Hermanos, cuando hacemos esto en memoria del Señor Jesús, nos recordamos el último momento que Él estuvo aquí en esta tierra. Cuando hacemos la cena del Señor, estamos obedeciendo lo que Él dijo, y haréis esto en memoria de mí. Él dijo, recuerden siempre lo que pasó en este tiempo, haciendo lo que yo estoy haciendo, que es la última cena. Por eso se le llama la última cena que Él tuvo con sus discípulos. Pero antes de irse, Él les dijo, haced esto en memoria de mí. Los discípulos no sabían a dónde se iba. Todavía les dijo, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero no sabían el sufrimiento que venía para Jesucristo. No sabían el sufrimiento que Él iba a tener para llegar a ese lugar y sacrificar su vida para rescatarnos a todos los que estamos aquí. Los discípulos no lo entendían. Nosotros ahora lo entendemos. Y créame que cuando viene ese recuerdo, hay dolor en el corazón, sabiendo que Él hizo algo que no le correspondía, sino que era que a nosotros nos correspondía. Nosotros éramos los que teníamos que estar colgados en esa cruz, crucificados en esa cruz. Cada uno de nosotros, por nuestros pecados, Él se los llevó. Él tomó todos los pecados de nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre lo mandó a hacer ese sacrificio. Necesito que recuperes mi pueblo. Necesito que rescates a mi pueblo. Necesito que seas la luz, porque ellos andan en tinieblas. Necesito que tú les alumbres para que ellos vuelvan a recuperar la imagen que perdieron. Acuérdense que habíamos perdido la imagen en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos fueron sacados del huerto del Edén. Ya no participaron en ese lugar tan precioso. Y desde ese momento vino cayendo la maldición en todo ser humano. Pero por eso Dios, nuestro Padre, se despojó de nuestro Señor Jesucristo. Un cordero sin mancha, un cordero sin pecado. Se hizo pecado por mí, por usted. Se hizo maldición por mi culpa. Se hizo maldición por ustedes. Porque todo aquel que era colgado en el madero en aquellos tiempos era porque había maldición en él. Y en el Señor Jesucristo no había nada. Había santidad, había pureza. Pero ¿cómo Él pudo dar su vida por nosotros? ¿Usted no se pregunta eso? ¿Usted no se hace esa pregunta por qué lo hizo? Si yo siendo un pecador, yo siendo, yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cómo tú me rescataste si yo ya era una basura? Yo ya no valía nada, Señor. Yo estaba en el mundo haciendo, pecando de una de otra manera, amados hermanos. Y digo, Señor, ¿por qué tú te fijaste en mí? ¿Por qué tuviste compasión en mi vida? ¿Y por qué tú pudiste dar a tu hijo para rescatarme a mí si yo era el pecador, Señor? Cuando nosotros nos podemos recordar eso, amados hermanos, es cuando más tenemos que amar a nuestro Dios. Es cuando más tenemos que acercarnos a Él. Es cuando más tenemos que buscar a nuestro Dios. Razón tuvo Pedro de decir: ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ahora puedo decir, Señor, estoy en tus caminos, no me apartaré de Él, porque ¿a dónde iré? ¿A dónde voy a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras para mí, solo tú pudiste transformarme, solo tú pudiste lavarme, solo tú pudiste transformar mi vida. Una vida desordenada para ponerla a tu servicio, Señor. Eso es de darle la gloria al Señor, hermanos. Yo hablo por mí, yo no sé por usted.